NS, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones, presenta...
Para ti que buscas a Dios,
ha llegado la hora de tener una conversación espiritual con todos nuestros oyentes.
Trataremos temas diversos de nuestra vida como católicos que nos ayudarán a conocer y practicar mejor nuestra fe.
Te invitamos a vivir un momento de contacto espiritual.
Un cordialísimo saludo para todos los radioyentes que se conectan en este momento al programa de Contacto Espiritual. Saludo a nuestros radioyentes en otros países que sé que se conectan también. Bueno, doy las gracias como siempre y en primer lugar a la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Y también, por supuesto, a Gloria Ríos, que siempre nos está acompañando para recibir, si desean, la llamada de nuestros radiooyentes a lo largo del programa. San José, vamos a celebrar dentro de poquito, el próximo domingo, que recuerden que empiezan los 7 domingos de San José, el próximo domingo 2 de febrero, la presentación del niño Jesús en el templo. Es un rito que se hacía en el pueblo judío y ese día es muy, muy importante, muy peculiar. Fíjense que antes era, no antes, los judíos lo toman como van a consagrar a los recién nacidos, a los niños pequeños, a Dios, lo llevan al templo. Pero fíjense que nosotros no celebramos la consagración, sino la presentación. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y no necesita consagrarse a Dios. Ese pequeño detalle hay que tenerlo en cuenta. No es como todos los judíos pequeñitos, los niños, consagrarlo a Dios, no. Jesús ya era Dios, por lo tanto no necesitaba consagrarlo, sino presentarlo como el Cordero Inmaculado que iba a ser entregado por nosotros. Y ahí también la Virgen recibió esa espada y una espada de dolor atravesará tu alma. Todo lo que iba a sufrir la Virgen y por supuesto siempre he dicho que San José también recibiría esa espada de dolor sabiendo que todo lo que iba a sufrir su esposa en el Calvario, su hijo virginal, y que él no iba a poder estar ahí, también fue traspasado por una espada de dolor en ese momento San José. Vamos con la gracia de Dios a decir unas cuantas, esos puntitos que tengo pendiente con ustedes. Vamos a seguir para que de una manera sencilla, ustedes saben que aquí no decimos nada de cosas teológicas así muy profundas porque no sabemos mayor cosa como un gran teólogo, no sabemos, pero sí, y creo que es lo más importante, decir aquello que nos ayuda a llegar a la santidad. Por supuesto, la santidad me la da Dios, me la da Dios. Yo solamente, y esto es la fe, yo solamente tengo que ser sumiso a la voluntad de Dios, queridos radioyentes. Yo no me tengo que rebelar. Eso es la fe. La fe no simplemente es creer, el demonio cree. El demonio cree también, cree que existe Dios, pero le falta la segunda parte de la fe y más importante, fe-amor. Por eso dice San Pablo en la carta a los romanos, la obediencia de la fe, ese obedecer a Dios, ser sumiso a su voluntad. Entonces me abro en fe a hacer lo que Dios quiera. Pero dentro de este abrirme, para hacer lo que Dios quiera es lo difícil, como también fue difícil y mucho para San José. Y fíjense que uno de los escollos, impedimentos que nos vienen en la vida espiritual son esas pruebas que, de todas clases, que yo pienso que ese instrumento por el cual estoy pasando la prueba, esa prueba viene de esa persona o de esa circunstancia. Ya hemos visto en los programas, no es el instrumento el que me pone la prueba, es Dios el que utiliza el instrumento, y el instrumento puede ser hasta una persona atea, que yo viva con él o con ella. Entonces, para ser personas de fe, que no es solo creer en Dios, es el segundo paso más perfecto, fe, amor, yo me abro a hacer la voluntad de Dios, y el que hace la voluntad de Dios ama a Dios. Entonces, fíjense, esas pruebas que pensamos que no vienen de los hombres, no son de los hombres, son de Dios. Lo que pasa es que tenemos miopía y no lo vemos como de Dios. Entonces, hoy seguimos ahondando, porque uno piensa, no, miremos otro tema. Sí, vamos a mirar otro tema, pero ahondando en un mismo tema nos vamos convenciendo. Por eso dicen que el buen pedagogo es el que repite mucho, y es verdad. Y fíjense que todo eso que te pasa, todo, hasta un dolor de cabeza intenso, siendo madre de familia con varios hijos, y no puedo hoy hacer nada por el dolor de cabeza, Dios lo quiere. ¿Por qué, Señor? Pero tú sabes que tengo que atender a mis hijos. Dios lo quiere. ¿Saben cuándo seremos felices? Cuando no juzguemos lo que Dios hace con nosotros a través de cualquier instrumento. Cuando no juzguemos, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto por qué ahora? Tendremos paz. Tendremos paz. Entonces, todas esas circunstancias, esas personas que me rodean, las escogió Dios para mí. Y con esas personas, y no otras, yo me tengo que santificar. Ay, si yo me hubiera casado con otra persona, otro gallo cantaría, como se dice. No, es que Dios escogió para ti a esa persona, a esas circunstancias, esa época en la que naciste, ese estado de vida. Lo escogió Dios para santificarme. ¿Y saben cuál es nuestro error? Que creemos que no, mejor, para santificarme mejor, yo tengo que cambiar de lugar, de estado de vida, de personas que me rodean. Ese es el error. Ese es el error. Yo no tengo que cambiar de ese lugar donde Dios me ha puesto. Porque en ese lugar Dios me va a dar las gracias, y no en otro, para poder cumplir su voluntad e ir avanzando espiritualmente. Ya les he dicho muchas veces, lo único que me impide avanzar es el pecado. Lo demás no me lo impide. El que viva con esta persona que me amarga, estas circunstancias, estoy en desempleo, lo está permitiendo Dios. Pero si pecas, ahí Dios ya te deja de su mano. ¿Ven? Y no pensemos, ay, si yo estuviera en otro país, ay, si yo hubiera sido religioso en vez de casado, ay, si yo en vez de ser sacerdote hubiera sido padre de familia, yo creo que a lo mejor hubiera sido más fiel. No. Esa vocación tuya es la que Dios eligió para ti. Y ese dolor, por ende, que te está produciendo esa... Y el dolor lo produce la falta de aceptación. Cuando uno acepta, ya no duele. Entonces, fíjense, el dolor, no hay que discutir con Dios. ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué me mandas esta circunstancia? ¿Por qué esta persona? No vamos a ser nunca felices. Felices relativamente. En esta vida no se puede ser totalmente feliz, por supuesto. Cuando cambies de mentalidad y en vez de discutir con Dios sobre ese dolor que te manda, que es la cruz, lo aceptes, ya, sufrirás menos, sufrirás menos. Porque todos queremos pintar la cruz, la que yo quiero, y Dios me manda la que Él quiere. Y cuando tú te acomodes a la que Dios quiere para ti, que puede ser ese esposo que no está en lo de Dios, que puede ser esa suegra, que puede ser tu familia que no te entiende, muchas cosas. Entonces, cuando tú aceptes la cruz que te pone Dios, no la que tú querrías, y la que te pone Dios es mejor. No, es que no la entiendo. No, pero no es mejor porque haya que entenderla o no entenderla. No, no, no. A lo mejor permite Dios que nunca entiendas la cruz. No es que no vaya a ser cruz cuando yo la entienda, ¿no? Igualmente sigue siendo cruz. Pero es que Dios te está poniendo una cruz precisa, exacta, cronometrada, para que aceptándola seas santo. Y si tú te la pones, no, Dios, yo no quiero tu cruz, déjame que yo me la ponga, que yo sé lo que me conviene. No, porque tal vez no sea eso lo que te convenga para llegar a Dios. Dios sabe, querido radio oyente, y nos tenemos que convencer, Dios sabe el porqué de eso que crucifica mi vida. Dios lo sabe. ¿Y por qué no me lo dice? Porque Dios no tiene por qué decírtelo. Somos siervos de Él. El siervo solo acepta lo que su Señor hace. Y mientras más quieras preguntarle a Dios el por qué, menos te lo va a decir y más vas a sufrir. Mire, me ha salido hasta en verso. No, no. La actitud nuestra ante Dios es... Leí una frase tan bonita. Era así. De una persona, ya murió, una fundadora preciosa, decía: para mí, toda la formación espiritual consiste en sufrir y callar. Cuando tú calles ante todo, ante todas las voluntades de Dios, ya eres santa. Fíjate en qué bonito. Para mí, toda la formación espiritual está en leerme muchos libros teológicos. No. Para mí, toda la formación espiritual consiste en sufrir y callar. Y decía ella, una fundadora, si me preguntaran cuál es la persona mejor formada en la vida espiritual, respondería, la que más sufra y la que más calle. Pero un callar de aceptación humilde, amorosa. Y nosotros pataleamos. Mientras yo patalee, no avanzo. ¿Por qué no intentas? A ver si hasta el próximo programa que haga, si vivimos, a lo mejor me muero. Nadie sabe cuándo se va a morir. A ver si hasta el lunes hagamos este propósito, todos los que estamos escuchando este programa. Ante una cruz que me venga, la que sea, sufrirla y callar. Y no solo callar con Dios, Señor, hágase tu... Esto es una jaculatoria muy bonita ante cualquier dolor, decir, hágase tu voluntad, Señor, así en la tierra como en el cielo, como el Padre nuestro. Eso es muy bonito. Y callar, porque la cruz me pesa más muchas veces cuando yo ansiosamente busco esa amiga para desahogarme. No. Le quitas el mérito a tu cruz. Otra cosa es que yo vaya a mi director espiritual y le diga, Padre o quien sea, mire, estoy sufriendo este dolor. ¿Cómo lo puedo manejar, Padre? O mi director espiritual, el que sea. Porque si yo digo eso, no es para que ahora ya yo explote porque no voy a hablar. No, sino que lo voy a manifestar a quien corresponde para que me oriente y me diga cómo debo de llevarlo. ¿Ven? Si me preguntaran, qué bonita, ¿cuál es la persona mejor formada en la vida espiritual? Respondería, la que más sufra y la que más calle. ¡Qué bonito! No hay que saber mucho teología, nada, nada. No, es cuestión de amor. Solo es amor. Y no es amar la cruz. La cruz no se puede amar. ¿Cómo yo voy a amar algo para lo que yo no estoy hecho? Yo no estoy hecho para sufrir. Yo estoy hecho para gozar. ¿Qué es lo que amo detrás de la cruz? La voluntad de Dios en eso concreto. No amo el dolor, es imposible. Sería masoquista. Amo que Dios me la manda y Dios sabe lo mejor para mí y no me lo voy a cuestionar porque quiero sufrir y callar como hicieron los santos y ya está. Y decía Santa Laura Montoya, cuando me presento al Señor no le presento mis cruces porque esa es su mejor porción para mí. Se lo estoy diciendo de memoria y es así. Me encanta el libro de Santa Laura, se aprende mucho. Nunca iba a mostrar al Señor mis cruces, mi dolor, mi sufrimiento, porque ellas eran mi mejor porción. Y entonces, un sacerdote que la admiraba, entre los pocos que la admiraban, porque la mayoría la hicieron sufrir mucho, los mismos sacerdotes, eran instrumentos de Dios, ella lo veía como instrumento de Dios, y un día le dice uno, uy, madre Laura, Dios mío, qué crucificada la tiene Dios, es que no sale de una y entra en otra. Dice, claro, como usted nunca le ha negado nada a Dios y siempre le dice que sí a todo lo que le manda, por eso la sigue crucificando. ¿Por qué? Esto no es ya de la madre Laura, es esto que les acabo de decir. ¿Saben por qué el dolor aumenta el amor? Porque el amor se alimenta del dolor. Vivan una vida sin dolor, que me extraña. ¿Ustedes creen que se van a acordar de Dios? No. Pero si vivo una vida crucificada con enfermedades, con contratiempos, persecuciones de mi familia, yo acudo a Dios, Dios mío, hágase tu voluntad, Señor, cuídame que no te ofenda. Estás aumentando el amor. El sufrimiento alimenta el amor. Claro. Bueno, vamos a escuchar la primera canción.
Señor, toma mi vida, te ofrezco mi juventud, llénala con Padre, guíame. En mí.
Estás escuchando NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La Virgen te ayudará a encontrarte con Él.
Continuamos en este programa que estamos hablando o haciendo en directo en primer lugar, y estamos hablando de ese sufrir y callar que tanto nos cuesta. Y a las mujeres, uy, si no hablamos, morimos. Ay, qué difícil es para las mujeres callar. Uy, y aquí en Hispanoamérica, el triple, porque como todo es sentimiento, todo es convivir, todo es decir, transmitir. Entonces, claro, por eso somos tan superficiales, sí. Iremos mucho a misa, al rosario, pero fíjense, yo me he preguntado, países como México, Colombia, Perú, tan católicos, Bolivia, Ecuador. Y desde que llegó la fe, hay muy pocos santos propios de estos países propios que hayan nacido. No hay casi. Nunca se lo han preguntado. ¿Por qué será? Porque la fe es la misma. Después de tantos años de evangelizado Colombia, vamos donde estamos, canonizada solo la madre Laura, que haya nacido en Colombia, y beato el padre Use. Bueno, también tenemos a la madre Berenice, beata. Creo que habrá otro por ahí. Los otros santos trabajaron en Colombia, pero no eran de Colombia. ¿Por qué? Tenemos que vivir la fe más consistente, menos sentimentalismo. Es eso. Porque nosotros le metemos mucho sentimiento y que la Virgen se me ha aparecido y que me dé mensaje. No consiste en eso. La vida espiritual no consiste en eso. Es otra cosa. No es el sentimiento ni el gusto. No. Quizás por eso hay tan pocos. Porque en América somos muy sentimentaloides. Y eso es la superficie. ¿Ven? Es que yo me lo he preguntado. Digo, fíjate, Colombia tan católico, México, aunque hubo muchos mártires en la cristiada, pero porque los mataron ahí. Pero poco relativamente. Porque la santidad tiene que ser consistente. Mucha fuerza de voluntad para la virtud. ¿Ven? Y aquí, si no me mueve el sentimiento, no me aburro y no hago nada. ¿Ve? Tenemos que prescindir de ese sentimentalismo que tenemos aquí en América. Y es cierto, porque otras personas también me lo han dicho, que no son de América. Continuamos en esto que estamos hablando de que Dios permite en mi vida cruz. Y yo o la quiero cambiar, o quiero por qué, y por qué esto ahora, y por qué lo otro. Y fíjense, cuando yo me decido a decirle un sí profundo y sincero a Dios, uno de los escollos, diríamos, que me lo impide, es que es como la desaprobación. Y propongo que yo cada vez que almuerce voy a bendecir. Y viene mi familia, me da pena, me da vergüenza. Me da vergüenza que ya me vean con falda más larguita que antes. Me da vergüenza que ya no me vean con camisas que no son escotadas. Pero si tú tienes la aprobación de Dios, no te debería de importar nada que los demás te aprueben o no. Tenemos miedo de mostrar nuestro cambio de vida. Algunos sí. Personas que vienen aquí y llevan la dirección espiritual, no les importa hacer frente a los de la misma familia que se oponen, pero otros tienen un respeto humano que me paraliza. Y claro, ese respeto humano hace que tú sustituyas a Dios por esas criaturas. Por esas criaturas. Eso pesa. El respeto humano es mucho entre nosotros. Nos da pena que haber cambiado ya de vestuario. ¡Uy! Si soy sacerdote, me da pena llevar el clériman o la sotana o el hábito. Me da vergüenza porque es que ya no se lleva eso, son otros tiempos. Pero es que la fe no va con los tiempos. Ay, no, es que ahora la sotana no. Ay, el clériman no, tenemos que ser como todos. Pero es que usted, sacerdote, no es como todos. Tiene una dignidad grande. Por lo tanto, tiene que reflejarlo por fuera. Porque si no lo refleja, también tiene el peligro de tentaciones y de que se fijen en usted, no como sacerdote, sino como si no fuera sacerdote. Ven, y ahora vamos, no mostramos nada que indique que somos consagrados a Dios. Por eso están cayendo tantos y dejan el sacerdocio. No puede ser. Yo tengo que manifestar por fuera lo que soy. Y si soy consagrado a Dios, al menos un Cristo, y sobre todo los sacerdotes, porque pueden confundirse, ser tentación para los demás y para ellos mismos también. Y conocí o me hablaron de algún sacerdote. No, me lo dijeron hace mucho tiempo. Religiosos que iban a lugares con chicas cuando tenían encuentro y no, y se ponían traje de baño y todo, religiosa. Y le decían a la chica, aquí no me llaméis hermana, porque podemos escandalizar. Yo soy Teresa, pero no me digáis hermana Teresa, porque podemos escandalizar. Pero oiga, ¿no ve que usted está entregado a Dios? Da igual, aunque no lo vieran, es que su cuerpo es templo de Dios consagrado. Y aunque sean laicos, yo no puedo ir a una playa o una piscina. ¡Ay, hermana, qué anticuada! Es que la moral no es antigua, es de siempre. ¡Ay, no se puede poner un traje de baño! ¡No! Lee el Evangelio. Todo el que mira a una mujer deseándola comete pecado. Y si te ven, ¿qué? ¿Usted cree que va, que tú ahí en traje de baño te mira un hombre, va a pensar cosas santas? Vamos, qué ingenuos somos. No, piensa cosas malas. Por lo tanto, yo no puedo escandalizar. ¿Y qué me pongo? Pues báñate vestida. Sí, yo conozco gente que se baña vestida. ¡Ay, qué difícil es esto! No, no es lo que está diciendo la hermana, es que el Evangelio lo dice. Todo aquel que mira a una mujer deseándola. Claro. Es que el Evangelio no es que sea difícil de practicar, de vivir. No, no, no es difícil. Ahora, en la actualidad, ¿qué está pasando? Estamos rebajando el vivir estas cosas, como la que les acabo de decir, la modestia en el vestir, todo eso. Entonces, ¿saben qué fenómeno está pasando? Que yo rebajo como lo que es el Evangelio en esencia. Entonces lo rebajo para que la gente no se queje. Pues no es así. No puedo rebajar el Evangelio. Al revés. Tengo que endinamizar, ponerle una inyección espiritual al católico para que llegue al listón del Evangelio. No lo tengo que bajar el Evangelio. Es que yo tengo que fortalecer espiritualmente al católico para que lo pueda vivir. ¿Ven por qué hay tantos apóstoles y no hay santos? Porque los apóstoles queremos rebajarnos a lo que diga la mayoría, porque si no, no me aceptan. ¡No! El pueblo quiere santidad. Y entonces hay que dárselo, sobre todo nosotros los consagrados tenemos que dar santidad al pueblo, pero no rebajando la exigencia, elevando a la gente para que la pueda vivir. ¿Y cómo se eleva? Por el plan de vida espiritual, metiéndoles en un régimen de vida espiritual con oración, con penitencia, etcétera. No hay que rebajar lo que dice el Señor en el Evangelio, hay que subir espiritualmente a la gente. ¿No ven? Que es así, es al contrario. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción.
No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más, no fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más que a Dios. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más que a Dios. Porque solo Él nos sostendrá. 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 No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más que a Dios. Porque solo Él nos sostendrá, porque solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. Nadie más que Él. Thank you.
Estás escuchando NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La Virgen te ayudará a encontrarte con Él.
Continuamos en esta última parte del programa. Así que, fíjense, no es bajar la exigencia. El Evangelio no es que tenga muchas exigencias, es que yo estoy mal. Es que estoy mal, entonces no quiero, porque quiero vivir la vida buena. Entonces no. O aquí gozas y sufres en la otra vida, o sufres aquí y gozas en la otra vida. Y muchas veces decimos, ay Dios mío, es que el ambiente en el que vivo no me favorece para mi vida espiritual. Y entonces pongo de excusa el ambiente contrario. Pues Dios me ha dado ese ambiente para santificarme. ¿Cuántos dicen con familia numerosa, ay es que yo con 7 hijos, no? ¿Me es imposible? No, no es que te sea imposible, es que tú pones de excusa de que te es imposible eso, tener muchos niños, porque tu pereza para levantarte temprano y hacer la oración no quiere. Entonces pones de excusa que tu ambiente ese con los niños, con tu esposo, que no te ayuda. Pones esa excusa para decir que todo el día estás contrariada. No, eso es falta de virtud. Eso es falta de virtud. Dios desde toda la eternidad ha querido ese ambiente para ti. Lo mismo en una comunidad. Ay, yo quiero otra comunidad, en esta estoy amargada. No, es que Dios quiere esa comunidad. Es que Dios quiere esa, es que esta parroquia en este barrio popular, tantas persecuciones, dicen que me van a matar como siga diciendo eso en el púlpito. Ay, le voy a decir al obispo que me cambie de parroquia. Es que esa parroquia es la que Dios quería para ti desde toda la eternidad. Como esa comunidad desde toda la eternidad, y desde ahí tienes que irradiar, y esa familia, ese esposo e hijos que Dios te dio, no es para que te amargues todo el día y te hundas, es para que la lleves con amor e irradies. Y nosotros nos quedamos en que esto me amarga, y me amarga, y me amarga, y me amarga. Entonces estoy todo el día obnubilado por la amargura y me olvido de que tengo que irradiar. Entonces la amargura es mis 24 horas. ¡No! Olvídate de la amargura. Olvídate de la cruz que tienes. Olvídate de que tu esposo te crucifica e irradia. ¿Y cómo irradio? Si te crucifica, no des importancia. Hay cosas más importantes que eso que te pasa con tu esposo, hay cosas más graves. Y vive tú irradiando amor, una sonrisa. Por dentro tu rabia no quiere cuando venga tu esposo tenerle la cena lista porque ni se despidió ni te llamó en todo el día, pero tú quieres ser santa, entonces se la tienes lista, aunque tengas que tragar el orgullo, porque esa es la santidad. Ven, pero no queremos. No quiero, me lo impide mi soberbia. Entonces, miren, nosotros no aprovechamos los momentos que permite Dios en nuestra vida para santificarme. Y estoy todo el día pensando en la amargura que tengo. ¡Ay, estos niños, Dios mío! Que si recoger la ropa, que si lavarla, que si tenderla, que si la cama, que si el almuerzo, que si la comida, que si el estudio. Y luego mi esposo que viene. O sea, nuestra vida es una amargura, pero ¿por qué queremos? Si todo lo transformaras en amor, vivirías más feliz y más más equilibrada. Nos falta equilibrio. Ay, pero con 5 hijos, con 10 hijos, todo patas arriba, la ropa, la lavadora, la oficina, todos llamando a la puerta en la oficina pidiéndome esto o lo otro. Vive en paz, en donde Dios te ha plantado. Y como decía, hay que leer Vida de Santos. Había en una comunidad jesuita ahí en España, en la Universidad de Deusto, ahí en el norte de España, en las Vascongadas, un colegio de los jesuitas, y de Roma mandaron un sacerdote para que viera cómo funcionaba ese colegio y luego dar informes en Roma. Pero todo en plan bien. Y estaba el hermano Garate, que ya es beato, en la portería. Y entonces, este sacerdote que vino de Italia empezó a observar al hermano Garate en la portería, que en la portería tenía que abrir la puerta a niños, salir, al que se ponía mal llamar a su familia, abrir a los padres de familia, atender a los profesores, un montón de cosas. Y este sacerdote que venía de Roma vio que este hermano no perdía la paz. Y entonces, cuando ya iba a regresar a Roma, llamó al hermano, porque además de no perder la paz, veía que este sacerdote, este hermano portero, tenía mucha paz todo el día. A pesar de todo, la campana sonaba, corriendo la campana, muchas cosas. Y entonces, al irse a Roma, lo llamó: hermano Garate, quiero hablar un momentito con usted. Y le dijo: mire, yo le he observado estos 10 días que he estado en el colegio. Usted tiene multitud de cosas y todo lo hace con agrado, con paz. Dígame su fórmula, porque de todo el colegio me voy impresionado de usted. Y entonces el hermano Garate le dijo: padre, yo hago lo que puedo, lo mejor que puedo todo. Y lo que yo no puedo, lo hace Dios, que lo puede todo. Mire, esas respuestas son de santos. Son de santos. Entonces, fíjense, ¿cómo usted está siempre en calma? Es que yo hago lo que puedo. Y lo que no puedo, ya lo hace Dios y lo arregla Dios, que puede todo lo que yo no puedo. ¿Comprenden? Así es como tenemos que vivir. Señor, tengo hijos, 5 hijos, 10 hijos, 7 hijos, todo patas arriba, todo es... Señor, bueno, Señor, yo hago lo que puedo. Voy a enseñar a los mayorcitos cómo se hace la cama, cómo se limpia la ropa, todo. Voy a hacer lo que puedo. Y lo que no pueda, Señor, ayúdame, ayúdame. Y a lo mejor ese día que el esposo se ha ido un poco contrariado, si le he dicho al Señor que me ayude, llega mi esposo que quiere ayudarme. Dios es así. Hagamos lo que podamos y Dios nos ayudará. Por eso, ¿Dios qué me pide? Hacer lo que tengo que hacer en mi estado de vida, en mi estado de vida, sin pecar, poniéndolo primero mi vida espiritual, pero sin que deje mis obligaciones. Pero si mis hijos se levantan a las 8 y yo puedo levantarme a las 5 para hacer oración, lo debo de hacer. ¿Comprenden? Lo debo de hacer. Y con ese equilibrio que da la vida de oración, la vida de mortificación, la vida de sacramentos, confesión frecuente, santa misa, comunión, llegarás a la santidad. Y, por supuesto, el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad. Ya no pensar como antes, no querer lo que no debo querer, que si la vanidad, que si todo eso que me atraía del mundo y que me separaba de Dios. Ya no, tengo que pensar de otra manera. Es que mi familia me va a señalar. Que te señale, que te señale. Tú tienes que vivir de cara a Dios, no de cara a los demás lo que digan. No, no tienes que esperar la aprobación de nadie, sino que solo tengo que esperar la aprobación de Dios. Y acuérdense, ya me faltan unos minutos para terminar, que tu vida sea, como vas a tener siempre la cruz, sufrir y callar, como esta madre fundadora que murió en olor de santidad. Si me preguntaran cuál es la persona mejor formada en la vida espiritual, respondería: la que más sufra y calle. No es cuestión de saber mucho de teología, es cuestión de sufrir por amor a Dios las cruces que Él quiera mandarme, da igual, y silencio ante Dios. Así se titula un libro, En silencio ante Dios. Y ese es ese silencio que ahora buscan en el yoga, que un católico no tiene que hacer yoga, que un católico no tiene que hacer yoga, ni irse a la India. No, el silencio interior es sufrir y callar ante Dios, sufrir y callar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Porque es inútil querer escaparse de esa cruz que Dios te ha puesto, que puede ser tu cónyuge, tu familia, etc. Es inútil que quieras escaparte de ese dolor cuando Dios quiere ese dolor para ti. ¿Saben? Nuestro problema es que como esas cruces las quiere Dios para mí, como esa cruz la quiere Dios para mí, yo quiero escaparme y de Dios nadie se escapa, entonces sigo sufriendo como Jonás. El sufrir lo voy a tener esa cruz. Y como yo quiero escaparme de esa cruz, Dios me sigue crucificando. Igualmente sufro. ¿Qué hay que hacer, Señor? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Ven. Acuérdense de esto que les he dicho muchas veces. Cuando sepamos la ciencia, la sabiduría de Dios, de que en esta vida siempre vamos a tener cruz, siempre, y no hay descanso. Cuando yo acepte ese siempre sin descanso, entonces voy a descansar, porque la cruz me pesa, me va a pesar menos. Pero si yo siempre estoy queriéndomela quitar, voy a morir, amargado. Voy a llevar una vida amargada. Entonces, se dan cuenta, no nos podemos chafar de la cruz que Dios nos manda. Bueno, nada más. Ahora me dicen los programas que los termine a menos 10 y así lo hacemos. Nada más acuérdense que el camino para llegar a Dios en esta vida es a través de la cruz. Pero la cruz no es nuestro fin, es el camino. Nuestro fin es Dios, pero el camino tiene que estar de piedras, tropezando con abrojos, etc. Bueno, nada más. Que acuérdense que el domingo que viene empiezan ya los 7 domingos de San José. Bueno, terminarán unos días el domingo previo al 19 de marzo. Bueno, nada más, que la Sagrada Familia los bendiga a todos.